Queridos oyentes de nuestra serie de podcasts Los Maestros de la Música Cuentan, muy bienvenidos. Hoy les presento la cuarta edición de Encuentros con los Grandes del Folclore Argentino. Más información sobre ellos y la transcripción de las entrevistas pueden encontrar en nuestro sitio www.tangodiario.com. Hace más de 20 años tuve el gran honor de charlar con el maravilloso guitarrista y compositor Eduardo Falú en su casa. Eduardo Falú nació el 7 de julio de 1923 en El Galpón, provincia de Salta. Sus padres habían emigrado de Siria y tenían un negocio de ramos generales. A los 11 años, Eduardo Falú comenzó a tocar la guitarra de forma autodidacta. A partir de 1937 estudió en Salta y escribió sus primeras canciones. En 1945 se trasladó a Buenos Aires y comenzó a actuar en la radio El Mundo. Con el destacado poeta Jaime Dávalos escribió maravillosas canciones como La Zamba de la Candelaria, que se convirtió enseguida en un éxito en toda Argentina y más allá de las fronteras del país. Eduardo Falú también compuso música para letras de otros grandes poetas argentinos como Manuel Castilla, Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges. A partir de los años 70 hasta el 1998, Eduardo Falú tenía giras por todo el mundo. En nuestra conversación, Eduardo Falú me contó por qué Argentina tiene tanta riqueza de ritmos folclóricos. Tiene que ver con los diferentes paisajes del enorme país y con las influencias del origen y de los varios idiomas de todos los inmigrantes que llegaron a Argentina. En el noroeste de Argentina, las influencias españolas se fusionaron con la cultura inca. Esto dio lugar a samba, baguala, carnavalito, bailecito y chacarera, entre otros. El paisaje de Salta le inspira para sus composiciones, me comentó Eduardo Falú. Se lo lleva adentro, aunque vive en Buenos Aires desde su juventud. Escuchen ustedes mismos todo lo que me dijo este gran maestro que falleció en agosto del 2013 a la edad de 90 años. ¿Me podría un poco contar cómo empezó? Usted es de Tucumán, ¿verdad?
No, yo soy de Salta. Yo soy de Salta, sí.
Ah, porque una parte de la familia vivió en Tucumán, ¿no?
Es un hermano mío que tuvo familia allá y tiene hijos grandes, nietos y qué sé yo.
Claro, Juan Falú es su sobrino.
Sobrino. Y en Salta quedó mi madre y padre y otro hermano y hermanas, ¿no? Un hermano que fue dedicado a la política, Ricardo se llama, fue diputado nacional. Luego mi hermanita murieron y bueno, quedamos él y yo nomás en Salta.
¿Y usted comenzó de chiquito, así tocando de oreja con otros?
Sí, comenzaba más o menos a la edad de 11 años. 11 años.
¿Tocando folclore tocando folclore o...?
No. Yo tocaba la guitarra y con los métodos que había, métodos de guitarra españoles traídos de Europa, que vendían acá en la Casa Núñez, con esos métodos yo comencé. Primero lo hacía de una forma intuitiva. Tocaba así, escuchaba a algún campesino hacer unas cosas en la guitarra. Y yo me prendaba de eso, sentía me producía una cosa misteriosa en mí, el sonido de la guitarra. Así fue que a los 11 o 12 años tuve una guitarra en mi poder, que era de mi hermano mayor, que se puso a estudiar guitarra también, pero él estaba en otras cosas, él estudiaba derecho. Esto fue en la ciudad de Salta ya.
Sí. ¿Y entonces conoció bien al Cuchi Leguizamón?
Sí, lo conocía mucho, al Cuchi, sí. ¿Cómo no?
¿Hicieron también cosas juntas o
¿cómo?
hicieron, tocaron juntos o no? No, no,
no
sé.
Nos reuníamos así en lugares, alguna reunión así de tipo de amigos, ¿no? Pero a veces había un piano, tocaba él, o yo tocaba la guitarra, pero cuando él empezó a hacer cosas, yo ya estaba en Buenos Aires. Yo ya había comenzado a producir canciones y cosas con Jaime Dávalos.
De acuerdo.
Y después siguió él haciendo cosas con Castilla.
Y se puede decir que, bueno, que Salta es como la patria de la samba, ¿se puede decir eso?
No, 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 no. Todo el noroeste, Tucumán también, Tucumán es muy importante en la danza, en la samba, que se, bueno, la samba se tuvo una dimensión así muy importante por Tucumán, Santiago del Estero, Salta. Salta lo que tenían más poetas que músicos.
¿No? Manuel Castilla, por
Jaime
ejemplo.
Dávalos fue el principal. Fue el que más composiciones compuso y el estilo que hizo él en las composiciones, con nuevas metáforas, con nuevas licencias poéticas. Después, él fue el primero que hizo conmigo esas cosas, las canciones, ¿no? Me acuerdo que la primera fue Samba de la Candelaria, que produjo una gran, en fin, un hit acá en el país. Después hicimos muchas cosas más, ¿no?, que fueron éxitos. Pero también Salta tiene mucha influencia del norte de Bolivia.
De la baguala.
Claro,
también.
Porque no tanto la baguala viene de Salta, del criollo, sino la música, por ejemplo, bailecito, carnavalito, esas cosas que llegan a Jujuy y a Salta, ¿no? Pero lo Salta, lo más, ¿cómo le puedo decir? Lo más típico de Salta es la baguala y la samba, ¿no? Algunas chacareras, pero las chacareras son de origen santiagueño, ¿no?
Sí.
En Salta, la samba, también como en Tucumán, ¿no? Bueno, toda esa provincia, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, se cultivaba la samba también, ¿no? Que es una danza originaria del Perú, ¿no?
¿No? ¿Vino del Perú?
Sí, claro. Que en el Perú tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Tiene otro nombre, pero la coreografía es parecida. Sí.
¿Y usted cuándo empezó a componer? ¿Ya chiquito?
Y cuando tenía 16, 17 años empecé a hacer cosas en la guitarra.
Y canciones también, ¿no?
Canciones que después le hice con otro poeta. Primero con Perdiguero y después con Jaime Dávalos. Sí.
Sí. Pero se mudó pronto a Buenos Aires, se fue de Salta.
Yo vine a la edad de 21 años a Buenos Aires, en el 45.
Ah.
Y bueno, de acá anduve por haciendo actuaciones en Radio El Mundo, era la radio más importante de acá en aquella época, era de los ingleses.
Ah.
Así que era entrar a una radio de esa, un edificio hecho para radio estaba, ¿no?
¿Y los ingleses estaban con...?
No, era de propiedad de Editorial Haynes, inglesa.
Sí, sí.
Editorial Haynes.
Claro.
Que era dueña de esa radio y de Diario El Mundo.
Sí, sí.
¿No? Y otras revistas que se publicaban acá.
Sí.
Bueno, así fue como comencé a actuar en Radio El Mundo y inmediatamente vinieron las contrataciones para actuar en el país, para dar conciertos, esto y este otro, en lugares, en países vecinos. Y después viajé por el exterior, fui hasta la Unión Soviética. A fines del 58, a principios del 59. Que tuve el privilegio de ver a dos figuras que cambiaron el rumbo de la historia del mundo, que fueron Lenin y Stalin, que estaban en el mausoleo. Yo no podía entrar a ver, había cola de gente para ver, ¿no?
Sí, ajá.
Y lo vi a ellos dos ahí.
Sí, y Lenin y Stalin se
estaban los dos, sí.
Porque bueno, son muy diversos, ¿no? ¿No eran enemigos o...?
¿Cómo?
¿No eran como opuestos Lenin y Stalin?
Bueno, es la doctrina de ellos era el comunismo, ¿no? Stalin seguía la como es de Lenin, con cambios también de esa revolución, ¿no?
Sí. ¿Y me puede decir...?
Pero yo fui contratado por el Ministerio de Cultura, ¿no? No fue un motivo político ni nada. Yo estaba... quería conocer el mundo y conocer qué era eso, ¿no?
¿Y tiene una... se puede... hablar de esto, hay tantos ritmos folclóricos, ¿no? En Argentina hay la chacarera, la samba, el gato, el chamamé, la milonga campera. ¿Cómo es posible tanta diversidad? ¿Es siempre el mismo país? ¿Son los mismos?
Sí, porque tiene diferente paisaje y diferentes influencias de lenguas y de razas. Por ejemplo, ustedes tienen en Corrientes, Misiones, tiene lo que estaba diciendo usted recién, el chamamé, la polca, todas esas cosas, ¿no? La canción que se cultiva mucho allí, ¿no? Y que se cultiva, se habla el guaraní.
Justamente, entonces es por esa influencia más indio-guaraní que es... Porque la samba tiene muy otro...
No, la samba no, la samba es del norte.
Sí,
¿no?
Sí, lo sé, pero justamente es tan diversa, ¿no?
Sí,
tan
sí.
Con otro sentimiento.
Más... Otra cosa, ritmo y frase melódica completamente distinto.
Y ahí son más las influencias, no sé, de los incas o de... ¿Cómo se...?
En la parte del noroeste argentino tiene influencia de música, digamos, del... Viene un poco de música europea, por supuesto, española, una simbiosis con la música del India, de los incas, que se mezcla muchas cosas con eso, ¿no?
Sí.
Muchas
sí.
Cosas de Perú, en Bolivia, y también alimentan el norte argentino. Después tiene la parte de Cuyo, que ahí se cultiva la cueca y la tonada. La tonada es una especie de canción libre. ¿Está tomando el café?
Sí, 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 es rico. No. Y ahí es también el solo folclore con bombo, ¿no? Con percusión, la chacarera, ¿no?
No, pero es en Santiago del Estero, ¿eh? No tiene nada que ver con la música de Cuyo. Cuyo es Mendoza, San Juan y San Luis. Y se llama la provincia de Cuyo. Que se toca la cueca, el gato, y la tonada, fundamentalmente. La chacarera no es de ahí.
Claro, pero el bombo se utiliza solamente en la chacarera.
El bombo se comienza a utilizar después, pero no. Se utiliza en el gato algunas veces, en esa danza, ¿no? Que tiene percusión esa cosa.
Y hoy en día hay como una renovación o un interés de la juventud para el folclore, ¿no? Hay muchos jóvenes músicos y...
Hay muchos jóvenes que quieren estudiar el instrumento y qué sé yo, y que se presentan, como es, pero no conocen el origen de las cosas. No conocen, no saben de dónde viene, escuchan y aprenden y lo tocan, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la historia del país, ¿no? Con la historia de estos países, con la conquista española, lo que trajeron los españoles, ¿no? Las tonadas, todos esos cantos de andaluces, ¿no? La guitarra misma, es un instrumento que lo traen los españoles.
Claro.
Y acá se adapta al cantar de los americanos, de los indígenas.
Entonces es también una mezcla de, como en, digamos, el tango es la música de la ciudad, pero es una mezcla de muchas culturas. Y ¿El
tango?
Sí,
el tango tiene mezcla de cosa italiana, mezcla de habanera, mezcla de milongas de galponera que le llaman, milonga del campo. Tiene otra combinación, otros elementos, ¿no?
Claro.
Es una fusión. ¿Por qué? Porque acá venían de todo el mundo, una inmigración. En cambio, en el interior no. Solamente los españoles que vinieron en la época de la colonia, la conquista, ¿no? Sí. En la época de la conquista trajeron sus canciones, sus cantares, ¿no?
Claro.
Que aquí fueron derivando después en canciones como la samba, ¿no es cierto? La vidala, la vidalita, todas esas cosas que tienen una raíz hispano-indígena, ¿no?
Sí, y la raíz indígena sigue viviendo.
Sigue presente, claro.
¿Con la baguala, por ejemplo?
La baguala es más bien, ¿cómo le puedo decir? Es una cosa muy local del norte argentino, de Salta. Está inspirada en los toques de clarín, seguramente, ¿no? De las conquistas y de las guerras que habían ahí. Porque las notas son así, están esas notas.
Pentatónicas, ¿no?
Sí, no pentatónicas, sino fundamentalmente la tónica, el dominante... Y bueno, la cuarta es la escala natural, ¿no? Pero que se usa muy poco el canto, por ejemplo, los sostenidos no se usan ni los bemoles. Se usa la escala natural, ¿no?
Sí, sí.
La 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 la. Ese es, digamos, ¿ves? Siempre están sobre esa nota, ¿no?
Sí. Y tiene algo muy arcaico, ¿no? La baguala.
Sí, muy, muy cerril, muy de los cerros, de los montes, alta.
Sí, sí.
Generalmente la cantaba el hombre que iba a sacar el ganado de los montes, todo el ganado, y al atardecer volvía cantando esas cosas, bagualas, junto con coplas que venían de España, también coplas heredadas. El cancionero popular español.
¿Y el carnaval sigue ser muy importante?
El carnaval siempre se festeja en Salta, sí, sí, cómo no.
Justamente con bagualas también, ¿no?
Bueno, no, se hace toda clase de música, sí. Valsecitos criollos, zamba, chacarera, gato. Se utilizan bandoneones también.
Cuando usted empezó a tocar, ¿tocaron así bailes o en qué ocasiones se tocaba entonces, cuando empezó de chiquito?
No, yo en lugares así donde, que yo pequeños conciertos, pequeñas, en radio que había en Salta, en reuniones familiares, ¿no?
Y también con mucha improvisación, ¿no? Con mucha improvisación, como a la parrilla, como se dice.
Claro, sí, bueno, improvisando lo que yo aprendí así, hasta que empecé a estudiar música con métodos que me venían, que compraba acá en Buenos Aires.
Y hasta ahora continúa, me han dicho, ¿no? Que siempre canta, actúa.
Bueno, ahora estoy actuando menos. Sí, ahora estoy actuando menos. Ya he actuado mucho, anduve mucho por el mundo, por Europa, por Japón, mucho por Estados Unidos, por América, por Rusia. Y bueno, ya hice tanto viaje al exterior, ¿no?
Claro.
Últimamente, en la década del 70, anduve siempre viajando por Europa. Y ahí están los conciertos que daba yo.
Sí,
en Noruega, en Suecia, en Alemania. En todas las ciudades esas, ¿no? En Holanda, en Bélgica.
Sí. Y para inspirarse para una canción, una composición, acá en Buenos Aires, me imagino, es muy diferente que allá en Salta, con todas las montañas en alrededor.
Bueno, uno lleva el paisaje dentro de uno, lo tiene, ¿no? Eso es lo que le ayuda a uno a componer y todo eso, ¿no?
Sí.
No es necesario estar presente ahí.
¿Y su familia? Última pregunta, ¿de dónde viene su familia? ¿También son inmigrantes?
También, mis padres eran sirios.
Ajá.
Eran sirios y mi padre se fue a Salta y después vino mi madre.
Ok.
Bueno. Y bueno, trabajaba allí, tenía negocios de ramos generales.
¿Y por qué se fue de Siria?
¿Cómo?
¿Por qué se fue de Siria?
Porque en aquella época había la dominación turca. Los turcos habían invadido toda esa zona, ¿no? Y entonces muchos sirios y libaneses se fueron de ahí, ¿no? Se fueron porque había este gobierno y leyes turcas hasta que intervino Inglaterra y Francia y dividió todo eso, ¿no?
Pero ¿por cuestiones religiosas?
¿Eh?
¿Por cuestiones religiosas?
No tanto por religión, sino porque eran gobiernos sumamente un poco dictatoriales los gobiernos de los turcos. Querían imponer su gobierno ahí. ¿No?
Y esa influencia.
Y
de...
bueno, y como todos los. Como he buscado, buscaron. Como todos, muchos europeos buscaban América, que se venían. Con, en fin, con la promesa de la abundancia de acá y todas esas cosas.
Ah, ¿y esa música también le influenció? ¿También se escuchó cuando era chiquito?
Sí, escuchaba cantar a mi padre muchas veces.
¿Que cantaban
en
árabe? En
su viaje, en sus cosas, cantaba tonadas árabes, sí.
Qué interesante. ¿Y qué tipo de música era? ¿Pasado su maqam, esa tonalidad de la música árabe?
No, la música árabe tiene su característica. Hay una música que tiene, ¿cómo les puedo decir?, muchas modulaciones muy, muy, muy finas que parecen, cuando se cantan, parece que fueran no notas bemoles o sostenidos, sino más dividida todavía la nota, ¿no? Que aparentemente parecen desafinaciones y no es así. Es así el canto árabe.
¿Y eso lo influenció también en sus composiciones?
No, eso no, porque quizás tenga alguna influencia en la música de, pero mi padre no era músico, así que no tenía nada de eso, ¿no? La música árabe oriental es muy característica, ¿no? Muy característica tiene, muy ondulante, ¿no? La melodía.
Sí. ¿Y se sentían bien en Salta? Sus padres.
¿Cómo?
Se sentían bien, eran bien acogidos.
Ah, sí, mi padre. Le gustaba mucho, en fin, hablaba, le gustaba muy, muy acriollado, ¿no? Hablaba, el árabe hablaba con mi madre nomás, o con algún otro paisano que había ahí, pero era un clima muy, muy, digamos, de gente criolla ahí, ¿no?
Claro. Qué bien. Bueno, muchas gracias para la charla.
Bueno, encantado. Pues.
Muchas gracias por escuchar el podcast Los Maestros de la Música Cuentan. Pueden encontrar más información en el sitio web del podcast. Estaremos muy contentos si dejan algún comentario a este podcast y lo recomienda a otros.